Onda Cero, Castilla y León.
La brújula de Castilla y León, Raúl Rodríguez, Onda Cero.
¿Qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos fieles a nuestra cita para contarles asuntos que están sucediendo en nuestra amplia comunidad autónoma en esta jornada de este jueves 8 de octubre, un día en el que vamos a acercarnos hasta un centro educativo que está en el medio rural, en concreto el CRA de Sotillo de la Ribera, en Burgos, que lleva confinado todo el centro desde el martes. 56 niños, 11 profesores. Nos vamos a acercar a ver cómo lo están viviendo. Y hoy también nos queremos acercar hasta nuestro medio rural, pero hasta nuestro entorno, porque a lo mejor ustedes son de los que se preparan escapadas para el fin de semana. Y van, bueno, pues por los senderos, los homologados, ¿no? Bueno, pues la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, tras vencer los plazos estipulados en los procesos de rehomologación, ha procedido a deshomologar un sendero, el GR14, la senda del Duero. Son 755 kilómetros, 42 etapas, que a lo mejor ustedes lo han recorrido entre Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. Pues hoy nos queremos acercar a ver cómo están nuestros senderos, cómo está esa homologación, qué ha pasado con ellos una vez que las instituciones lo solicitan, lo ponen en marcha, y después, ¿qué ocurre? Hablaremos con la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de nuestra comunidad. También vamos a hablarles de esta jornada que hoy se conmemora, el Día Mundial de la Visión. Y hablaremos de cine y de vinos, del festival Rueda con Rueda. Y una exposición, la de la obra del escultor Venancio Blanco, que se ha inaugurado hace unos días, esta misma semana, y que nos vamos a acercar hasta ella. Hasta las 8 en punto de la tarde les vamos a acompañar. Reciban el saludo de José Ángel Sánchez en la realización técnica, Lucía Barreiro en la producción. Comenzamos, como hacemos siempre, con otras noticias, cosas que están sucediendo en nuestra comunidad a modo de titulares del día, con la ayuda de Héctor Rodríguez. La mascarilla obligatoria en los gimnasios y pabellones de Castilla y León.
En todos los espacios cerrados y mientras se desarrolle la actividad deportiva será obligatorio el uso de la mascarilla. Además, la Junta de Castilla y León ha limitado hoy el aforo en mercadillos, aunque posibilita a los ayuntamientos incrementar su superficie para facilitar el desarrollo de la actividad comercial.
El TSJ confirma que la escultura del Diablillo de Segovia no atenta al catolicismo.
El alto tribunal ha avalado la resolución de un juzgado de Segovia sobre la colocación de la escultura del Diablillo en el acueducto ubicada en la calle San Juan, en el sentido de que su instalación pretendía revitalizar el turismo y la misma no atenta a la religión católica.
Roba un coche en Salamanca, circula con él en sentido contrario, sin luces, y luego lo quema.
La Policía Nacional ha detenido en Salamanca uno de los cuatro presuntos autores del robo de un coche dentro de un garaje, con el que luego circularon de noche con las luces apagadas y en sentido contrario, para terminar prendiéndole fuego y abandonándolo en el barrio de Pizarrales.
La Policía Local de Valladolid se suma a una campaña de vigilancia de la DGT sobre camiones y autobuses.
Entre los días 12 y 18 de octubre se realizará esta campaña en todo el territorio nacional, en la que se realizarán inspecciones sobre autorizaciones, condiciones técnicas y elementos de seguridad, así como sobre los permisos de los conductores y autocares y camiones, así como de sus tiempos de conducción y descansos.
La fuente de la Puerta Zamora de Salamanca se tiñe de azul.
Con motivo del Día Mundial de la Dislexia, la fuente de la Puerta Zamora de la capital charra se ilumina hoy de color azul, sumándose así a la campaña Unidos por la Dislexia. Además, mañana añadirá el color verde por el Día Mundial de la Visión.
Y a esta hora en los deportes se disputa el trofeo Ciudad de Valladolid.
En los últimos minutos de partido, el Real Valladolid cae ante el Athletic de Bilbao por 1-2, con goles de Guardiola para los blanquivioletes, de Morcillo y Zárraga para los rojiblancos. Ante un fin de semana de parón liguero, los dos equipos aprovechan este encuentro para ponerse en forma tras un mal inicio de temporada.
Para pa 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 pa, 7 de la tarde, 13 minutos. ¿Qué noticia nos contará hoy David Frechilla relacionada con el tiempo? Hola, David, buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues si te parece, vamos a mirar al termómetro para contar a nuestros oyentes que nuestra comunidad ha registrado la pasada madrugada 5 de las 10 temperaturas más bajas de España. Por ejemplo, vamos a destacar los 2,5 grados del Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, que ha sido, evidentemente, pues la temperatura más baja en nuestro país. Pero es que, además, se alcanzaron 3,7 grados en Sanabria, en Zamora, y 4,7 grados en Morón de Almazán, en Soria.
Unas temperaturas, David, que contrastan con los valores alcanzados por el día.
Efectivamente, porque hemos tenido estas temperaturas mínimas en nuestra comunidad, pues también hay que destacar que las máximas en las capitales de provincia han superado los 20 grados, incluso en Zamora o Salamanca, pues han alcanzado los 26, 27 grados de máxima.
¿Y para mañana qué previsión tenemos?
Para mañana, en el extremo norte y el nordeste, intervalos nubosos aumentando al final del día a nuboso con probables precipitaciones débiles. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas, probables brumas y bancos de niebla o nubes bajas matinales en el tercio norte. Temperaturas con cambios ligeros o sin cambios, excepto las máximas en el extremo nordeste, donde van a descender. Mañana vamos a tener mínimas en las capitales de provincia, de 7 grados en Burgos y León, 8 en Palencia, 9 en Soria, Valladolid y Zamora, 11 grados en Segovia y Ávila y 12 grados en Salamanca. Si miramos a las máximas, 23 grados en Segovia, Soria y Burgos, 24 en Ávila, León y Palencia, 26 grados en Valladolid y Zamora y 27 grados en Salamanca.
Como siempre, nos despedimos con un refrán. ¿Hoy con cuál?
Con ese que dice: en octubre de la sombra huye, pero si sale el sol, cuídate de la insolación.
Adiós, David. Hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
La brújula de Castilla y León. Onda Cero.
Que sí, ya lo digo. Martina es la responsable de nuestra leche de cercanía. Ayuda a los ganaderos de las zonas rurales para cuidar el medio ambiente. Sí, vale. También le damos las gracias por darnos la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza proviene de vacas como Martina. ¿Y tú, de qué vaca bebes la leche? Leche Gaza, más cerca que nunca.
Las tardes de Castilla y León Televisión te conectan a lo nuestro en directo. A las 4, los protagonistas de tu provincia en 8 Magazine. Y después, en las 7, le damos la vuelta a la tarde en Vamos a Ver.
Vamos a ver lo que está pasando en Castilla y León.
Y a las 6:30, muchas más sorpresas.
Siempre en directo, en Castilla y León Directo.
Estaba barriendo la puerta y me ha fuñido en tu cara.
Más de ti, más de aquí, más Castilla y León Televisión.
Ahora se nos está recomendando hacer más actividades al aire libre, incluso también turismo relacionado con la naturaleza. Así que hoy nos hemos planteado el irnos de ruta, pero por senderos homologados como tal. Sobre todo nos lo hemos planteado porque hemos visto que la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León ha procedido a deshomologar el sendero GR14, es decir, la senda del Duero. 42 etapas, consistía 755 kilómetros, que atravesaban de este a oeste las provincias de Soria, Burgos, Valladolid, Zamora y Salamanca. ¿Qué es esto de un sendero, llamémoslo, oficial? ¿Lo llevamos a cabo? Es decir, nosotros cuando vamos, pues, de fin de semana, de escapada a la naturaleza, ¿vamos por este tipo de senderos? ¿Luego se cuidan o no por parte de las administraciones? Bueno, pues qué mejor que hablar con el presidente de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de la Comunidad, que es Javier González, quien ya nos acompaña. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Javier, se nos está recomendando, bueno, pues hacer más actividades al aire libre. Yo no sé si vosotros lo habéis notado o no, y sobre todo por la utilización de estos senderos, de los senderos homologados como tal.
Sí, la verdad es que, bueno, pues con toda esta situación que estamos viviendo, el aumento de las actividades al aire libre, pues yo creo que lo estamos notando todos también, ¿no? Sobre todo, pues en el tema de las licencias, sí que hubo gente que se empezó a federar en cuanto se pudo salir después del COVID. Y sobre todo también, pues, por el número de rescates y de intervenciones en el medio natural, pues también está aumentando notablemente.
Para que el oyente y todos tengamos claro, ¿qué es un sendero homologado? ¿Cómo nosotros le podemos diferenciar? ¿Y qué es lo bueno de ir por un sendero homologado en una aventura que hagamos al aire libre en la naturaleza, Javier?
Sí, yo creo que la forma más sencilla de explicarlo, o sea, un sendero homologado es como si dijésemos un sello de calidad, ¿no? Igual que hay otros sellos, pues normas UNE, normas ISO o diferentes sellos, digamos, de garantía o de acreditación, pues un sendero homologado es un sistema más específico para los senderos. ¿Qué implica el que un sendero sea homologado? Pues bueno, nosotros lo enfocamos un poco las tres S, ¿no? Que llamamos primero una seguridad para el senderista o para la persona que va, de que no se va a perder y de que ese sendero ha sido revisado por un técnico. Por otro lado, un tema de sostenibilidad, tanto en el diseño, que se tratan de reducir los impactos, como luego a la hora de los mantenimientos, y que todo esto redunde pues un poco en la satisfacción del senderista. La forma de saberlo in situ o de verlo, yo creo que muchos seguramente vamos a veces por el medio natural y seguro que nos hemos encontrado con unas rayitas, dos rayitas paralelas, la de arriba es blanca y la de abajo puede variar entre roja, amarilla o verde en función del tipo de sendero, pues esas marcas están registradas y son lo que identifica a los senderos homologados.
¿Y qué ocurre para que luego un sendero, como por ejemplo el que estamos contando, el de la senda del Duero, ya no esté homologado? ¿Qué ha pasado?
Claro, los senderos se homologan y se homologan por un periodo de 5 años. Entonces, a los 5 años, cuando vence ese periodo, pues hay que se tiene que producir la rehomologación, ¿no? Y es lo que en este caso en el GR14, en la senda del Duero, pues no se ha llevado a cabo. El periodo de vigencia, digamos, se homologó en el 2013, venció en el 2018. Desde esa fecha, pues casi 2 años, hemos estado intentando que se rehomologase y se lleve a cabo este proceso, pero finalmente pues no se ha hecho y nos hemos visto obligados a deshomologarlo.
Y Javier, ¿qué, en todo ello las administraciones apoyan este tipo de senderos? Es decir, ¿le dan todo lo que ese entorno necesita?
Bueno, los senderos, de hecho, los promotores, ¿no?, que son un poco quien inicia el sendero, porque la labor de la federación es simplemente homologar o acreditar esos senderos, casi siempre suelen ser administraciones, ¿no? Uh-huh. El gobierno autonómico, Junta de Castilla y León, diferentes diputaciones, patronatos de turismo, bueno, diversas entidades, pero bueno, normalmente administraciones. En este caso, el sendero, el GR14, pues corresponde a la Junta de Castilla y León. En su día lo hizo el Ministerio, pero lo transfirió a la comunidad y, bueno, pues no han llegado a hacer esa rehomologación. O sea, normalmente sí que se implican en hacerlos, en desarrollarlos, pero luego los temas de los mantenimientos y del día al día, pues es lo que les suele costar un poco.
¿Hay muchos senderos que estén en nuestra comunidad autónoma como este mismo, que ahora mismo ya no está homologado? Es decir, que es mejor...
Sí, en Castilla y León tenemos más o menos 200 senderos, entre GRs, que son los de gran recorrido, que son el color rojo que decíamos, PR, pequeño recorrido, color amarillo, y sendas locales, que uh-huh. serían los verdes, y más o menos son unos 3.500 kilómetros. O sea, si los hiciésemos todos andando, pues son 3.500 kilómetros lo que suman entre todos.
¿Y cuál es su situación en estos momentos? ¿Están bien o hay que seguir trabajando en ello, Javier?
Bueno, siempre hay que trabajar, sobre todo el tema del mantenimiento, ¿no? También, pues este año con el tema del confinamiento, pues a lo mejor no se ha desbrozado lo suficiente. Hay que tener en cuenta que hay actuaciones que sí o sí, pues hay que acometer casi todos los años, ¿no? Pues desbrozar los caminos, reponer alguna marca que se haya roto, que se haya borrado. En principio, los que están homologados y vigentes están bien, ¿no? Y han sido revisados en un periodo inferior a 4 años. También muchas veces la gente directamente nos mandan incidencias, ¿no? Nos mandan fotos. Oye, pues he estado en este sendero y se había caído este poste o esta marca no estaba. Entonces nosotros tratamos de ponernos en contacto con los promotores para que lo subsanen.
Javier, sobre todo la recomendación a nuestro oyente es que si va de ruta, que vaya por sendero homologado, ¿verdad?
Sí, ya os digo, bueno, sobre todo por un tema de seguridad, Y luego, si me lo permites también, si te parece, decimos la página web donde pueden encontrar los que están homologados actualmente. Y ya está, que la gente lo consulte. Ya os digo que sobre todo eso también es dinámico, ¿no? Que bueno, ahora están homologados, pero que cuando pasa el tiempo y no se produce esa rehomologación, pues van cayéndose o van entrando senderos nuevos que se homologuen.
Pues hoy nos queríamos acercar a ver cómo están los senderos y qué mejor hacerlo de la mano de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de la comunidad que preside Javier González y quien nos ha acompañado y nos lo ha explicado. Gracias, Javier, un fuerte abrazo.
Nada, un fuerte abrazo. ¿Te parece que digamos la página web?
Sí, perfecto, dila.
Vale, pues nada, es senderismocastillaileon.com. Pues ahí hay un apartado que es el buscador de senderos y ahí tienen la información de todos los senderos homologados.
Pues ahí tienen la página web y tienen toda la información. Gracias, Javier, y un fuerte abrazo, amigo. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
La brújula de Castilla y León. Onda Cero. La educación en valores es uno de los pilares básicos para tus hijos. Fórmalos en la tolerancia y el respeto, también en la red. Es un mensaje de CGB Informática.
¿Necesita un ascensor para su comunidad? ¿No está contento con su servicio de mantenimiento actual? Ascensores Zener diseña su ascensor a su gusto y necesidad. Se lo instalamos y con el mejor servicio técnico le damos un mantenimiento de calidad. Pídanos presupuesto sin compromiso. Llame a Ascensores Zener. Somos la única empresa con diseño y fabricación propia con centro de I+D en Castilla y León y con todos los certificados en calidad y medio ambiente.
Soluciones para particulares y empresas, siendo especialistas en la supresión de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida. Ascensores Zener, soluciones de altura, 902-120-254 o zener.biz. Zener, somos de Castilla y León.
Y en esta jornada, este 8 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Visión. Así que nosotros queríamos hablar de ello. Y qué mejor que hablar con unos expertos, unos especialistas, que es el Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León, cuya secretaria general es Ana Belén Cisneros y ya nos acompaña. Ana Belén, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana Belén, ¿cuál es el mensaje que se quiere trasladar o que ustedes quieren trasladar en este Día Mundial de la Visión?
Bueno, el Día Mundial de la Visión se celebra siempre para poner el ojo, nunca mejor dicho, a la salud visual, para poner ese foco a la importancia de realizar un examen ocular y unas revisiones y animar a toda la gente a que haga lo mismo.
Porque
poner esa importancia.
Porque, Ana Belén, el cuidado de los ojos afecta a todos, independientemente de la edad, independientemente de todo, ¿verdad?
Efectivamente, es un tema de salud y la salud ya sabemos que afecta a todo el mundo independientemente de lo que dices. De la edad hay unas patologías más prevalentes o menos dependiendo también de la edad que hay, muchas veces ocurre a partir de los 65 años, 70, una prevalencia mayor de algunas patologías como vamos ahora a recordar.
Por cierto que es importante también la prevención. A mí hay un dato muy curioso que me he quedado con él, que al menos 2.200 millones de personas tienen una discapacidad visual que puede o no tratarse, y de ellos, fíjense, al menos 1.000 millones de personas tienen una discapacidad visual que podía haberse prevenido, Ana Belén.
Eso es, bueno, esos son datos lógicamente a nivel mundial, porque hay que decir que, claro, en el mundo desarrollado hay patologías diferentes de las que en el mundo no desarrollado, por desgracia, todavía ocurren. Una simple patología como la catarata, que en el mundo desarrollado perfectamente se puede solucionar con una simple operación de sustituir el cristalino por una lente intraocular y se ha solucionado el problema, tristemente en el mundo desarrollado, en el mundo subdesarrollado no es así, no tienen esa facilidad económica para optar a esos recursos y hay mucha parte de esa población con ceguera por eso, por simplemente algo tan baladí en esta zona donde nos concierne, que es como una catarata, claro, pero que en otros puntos del mundo no es así. Entonces, claro, tristemente hay muchas patologías que no llegan a nosotros ya y siguen ocurriendo en otros sitios del mundo, y por eso, claro, esa cantidad de millones de personas que tienen esas discapacidades visuales, y que hay muchas que se podrían perfectamente solucionar. Uh-huh. Y hay otras que a lo mejor no dan la cara hasta que ya están muy avanzadas, y claro, y ya la sintomatología es tan avanzada que no se puede solucionar. Por eso
uh-huh. Dígame.
Ajá. Ana Belén... Por eso esa importancia de las revisiones, claro. para adelantarnos uh-huh. a esa sintomatología.
Uh-huh. De anticiparnos, evidentemente, ¿no?
Algo
de lo que tanto se habla con esta situación que estamos atravesando en otras circunstancias, por el virus, evidentemente, pero también en esta materia, siempre es importantísimo. Ya que está con nosotros la secretaria general del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León, y aprovechando que hoy es el Día Mundial de la Visión, ¿qué consejos nos pueden trasladar desde el colegio, Ana Belén?
Pues nosotros lo que siempre intentamos hacer, dar mucha importancia a esas revisiones, porque parece que la vista no le damos la importancia a veces que se merece, y es al final uno de los sentidos más importantes. Casi toda la información nos llega a través del sistema visual, y entonces lo tenemos ahí como siempre como seguro, y creemos que ver bien es ya suficiente. Y es verdad que al final una exploración de la agudeza visual, lógicamente importante, pero aparte de esa exploración de la agudeza visual, de esa detección de un error de refracción, como puede ser la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, pues hay detrás más pruebas que deben hacerse, que se pueden hacer para detectar alguna patología más grave, como puede ser pues una degeneración macular, por ejemplo, asociada a la edad, que dado la comunidad que tenemos de esa población tan envejecida, pues nos encontramos muchas veces que simplemente observando el fondo de ojo en los establecimientos sanitarios de óptica podemos detectar un poquito esa enfermedad un poco más incipiente para poder derivarla al oftalmólogo. Por eso es importante eso, cada año, dos años, acudir al establecimiento para poder hacerse una revisión.
Eso le iba a preguntar yo, que cada cuánto tiempo, y también, sobre todo, qué colectivos, qué personas deberían a lo mejor revisarlo cada menor tiempo.
Claro, normalmente... Bueno, cuando somos pequeños, si no hay ninguna patología de base, si no hay nada que indique el pediatra, algo también que es muy importante, la genética, alguna enfermedad familiar que haya que estar prestar especial atención, pues si no, al niño en edad escolar, entre el año y los 3 años, habría que hacerle una revisión para saber un poco cómo está su sistema visual y que está todo correcto. Y luego ya el resto del tiempo, pues más o menos esas revisiones que hablamos de cada 2 años, si está todo bien, que si hay algo como un error de refracción o una patología de base, hay que revisarlo cada menos tiempo y el tiempo que indique el profesional. Y luego, cuando empezamos otra vez con otra marca ahí, por así decirlo, importante, es a partir de los 45, 50 años, vamos, por ahí 40, 45 años, mejor dicho, que empezamos con la presbicia o vista cansada, esa dificultad de poder enfocar objetos en visión cercana, y que se produce simplemente por la edad, pues ahí es otro buen momento para acudir al establecimiento sanitario de óptica y poder hacer esa revisión. Y a partir de los 65 años, más o menos, es cuando hay una mayor prevalencia de esa patología, por ejemplo, como las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular, y también es importante incidir en esa revisión anual a partir de esa edad.
Y a mí siempre que hablo con colegios profesionales, y Ana Belén, aprovechando que está con nosotros, y siempre que hablamos de revisión, que acudan a expertos, a especialistas, gente homologada, gente, en este caso, que no vayamos a cualquier persona, ¿verdad? Que yo creo que es importantísimo también, y poner en este caso, poner en valor el trabajo que hacen todos los colegiados dentro de su Colegio Profesional de Ópticos Optometristas en Castilla y León.
Por supuesto, el colegio se encarga, lógicamente, de velar por toda la población, por la salud visual de toda la población, y lógicamente la persona que está colegiada tiene que estar, claro, visada por... Claro, todo óptico optometrista acaba los estudios de grado y acude al colegio correspondiente para poder, por así decirlo, visar ese título de grado, en este caso de óptica de optometría, y luego esa formación continuada, que seguimos continuamente formándonos también, porque siguen habiendo avances nuevos, y como todas las profesiones sanitarias, es una de las cosas más importantes, la formación continuada, y no quedarnos ahí cuando sacamos el título hace 20 años en ese momento, sino seguir ese reciclaje formativo. Y por eso el Colegio de Ópticos, claro, vela porque todos sus colegiados estén siempre con una formación y un trabajo excelente y revisando, lógicamente, cualquier incidencia que haya. Entonces, claro, lógicamente, o sea, el profesional, en este caso de la salud visual, el opticoptometrista como puerta de entrada, por así decirlo, para esa primera revisión visual, y luego derivar al profesional adecuado, como en este caso podría ser el oftalmólogo, que lógicamente es el que se encarga luego de toda la que es la patología.
Pues le agradezco mucho a la secretaria general del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León, Ana Belén Cisneros, que nos haya acompañado. Gracias, Ana Belén, y que tenga un buen día en esta jornada, en este Día Mundial de la Visión. Gracias, Ana Belén.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
¿Hace cuánto tiempo no revisas tus ojos? No olvides que corregir cualquier alteración mejorará tu calidad de vida. Y detectar a tiempo un problema en la vista puede evitar una discapacidad visual. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Son profesionales sanitarios cualificados en atención primaria visual. Es un consejo del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León.
Grúa Stinloy. 25 años llegando donde otros no llegan. Nos lleva de ronda por Castilla y León.
Y comenzamos esta ronda por nuestra comunidad autónoma en El Bierzo.
El Museo de la Energía de Ponferrada pondrá en marcha la próxima semana un nuevo ciclo de conferencias bajo el título La Central Divulga. Serán 5 charlas de divulgación científica en formato lúdico. La primera correrá a cargo del físico del Centro de Biotecnología del CSIC, Saúl Ares, que hablará sobre las pandemias.
León.
Este año se rescata el premio Leteo, que en su 18ª edición recae en la portuguesa Ana Luisa Amaral, una de las poetas vivas más importantes del país vecino, que ha sido 2 veces finalista del Reina Sofía. Autores como Gamoneda, Polaster o Juan Gelman han precedido a la portuguesa en este premio Leteo, que se entrega el 16 de octubre en el Auditorio de León.
La Bañeza.
La Bañeza acoge este viernes los 2 últimos talleres culturales ofertados por el Instituto Leonés de Cultura para este año. El primero de ellos se va a adentrar en las profundidades del muralismo de la mano del dibujante Manuel Redondo Lolo. El taller va a tener lugar en la calle Gembiliers. Además, el segundo será un concierto titulado Música para Benedetti, del artista Carlos Huerta, que será en la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno a partir de las 8:30 de la tarde.
Palencia.
Efectivos de la policía local acudieron ayer a un instituto de la capital con motivo de la agresión e insultos de un menor de 12 años hacia 2 profesoras, cuando éstas sorprenden al menor recibiendo de una joven de 14 años, presuntamente, una bolsa con estupefacientes. Los agentes requisaron la citada bolsa y realizaron denuncia por los hechos.
Burgos.
El Partido Popular presentará una moción en el Senado con el objetivo de que el resto de partidos se posicionen sobre la necesidad de reactivar el tren directo de mercancías entre Burgos, Aranda y Madrid. Reclamarán que en el próximo presupuesto del Gobierno de España haya una partida para licitar el proyecto de ejecución. Estiman que haría falta una partida que rondaría los 300.000 o 400.000 euros.
Soria.
El Ayuntamiento de Soria ha aprobado hoy una rebaja fiscal en el impuesto de bienes inmuebles condicionada por la pandemia. Se va a beneficiar a familias numerosas, a hogares unipersonales, sobre todo a los que sobreviven con pensiones no contributivas y especialmente mujeres, y también serán beneficiadas las propiedades inmobiliarias que hayan sido dotadas con dispositivos de energías limpias como la solar.
Segovia.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha echado atrás el recurso contra la instalación de la estatuilla del Diablillo que corona la calle San Juan de Segovia. El Alto Tribunal de Castilla y León ratifica que la estatua carece de elementos negativos sobre los valores católicos y supone simplemente la visibilidad de la leyenda segoviana.
Ávila.
Finaliza la vendimia en las viñas de la denominación de origen protegida Cebreros, en la que se han recolectado más de 837.000 kilos de uva, lo que supone un aumento de la producción del 20% respecto a la campaña anterior, aunque lo que más satisface a los viticultores es la calidad de la uva, mayoritariamente garnacha. Pese a las dificultades de un año marcado por la pandemia, las condiciones meteorológicas han sido buenas y ya son 15 las bodegas adscritas a la denominación de origen Cebreros tras la incorporación de 2 nuevas en el último año.
Salamanca.
Identifican un nuevo mecanismo de supervivencia neuronal que condiciona el pronóstico de pacientes que han sufrido un ictus. Científicos del Grupo de Neurobiología Molecular, dirigido por la doctora María Ángeles Almeida, han descrito que la reparación del DNA en neuronas es esencial para promover la supervivencia neuronal.
Ciudad Rodrigo.
Según ha informado la agencia de noticias Europa Press, la Guardia Civil ha recuperado en Mallorca el caballo de competición de una mirobrigense que había interpuesto hace un mes una demanda tras no serle devuelto el equino valorado en 13.500 euros. El Instituto Armado investiga a una mujer por presunta apropiación indebida del animal tras haber hallado al caballo en unas cuadras de Port de Pollença.
Zamora.
La Junta de Castilla y León está aplicando feromonas de lobo en una de las carreteras de la provincia de Zamora, donde más accidentes de tráfico se producen. El objetivo es reducir los siniestros provocados por la irrupción de animales salvajes en esa carretera. Es la cuarta vez que se hace en este año 2020.
Onda Cero Tierras de Medina.
Con el propósito de dar visibilidad al sector artesano de la comunidad, de la mano de Foacal y la Diputación de Valladolid, la Plaza Mayor de Tordesillas acogerá una demostración de oficios artísticos y tradicionales coincidiendo con el Día de la Hispanidad. Se desarrollarán a lo largo de la mañana y bajo las pertinentes medidas de seguridad, talleres de madera, marroquinería, tonelería, restauración y vidrio.
Y terminamos en Valladolid.
Aquí hoy destacamos los 12 millones y medio de euros que la Junta ha aprobado para un plan estratégico de I+D en Renault que permitirá consolidar 370 puestos de trabajo y reformar 2.000 contratos temporales a fijos, así como la contratación de 150 técnicos e ingenieros.
En Grúas Tinloy llevamos desde el año 1995 trabajando por y para nuestros clientes, dando el mejor de los servicios en plataformas elevadoras sobre camión. Tenemos desde 45 metros de altura a 101 metros, siendo líderes en España, con una amplia experiencia en parques eólicos, plataformas petrolíferas y astilleros. www.tinloy.es. Grúas Tinloy, 25 años, llegando donde otros no llegan.
En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
La brújula de Castilla y León. Onda Cero.
Hablamos ahora, en esta brújula de Castilla y León, de vino y de cine. Y es que se unen, ya lo saben, con el Festival de Cortos Rueda con Rueda. Pues bien, hay récord de cortos a concurso en este certamen. 96 trabajos compiten en la quinta ya edición de este certamen organizado por la Denominación de Origen Rueda. Recordemos que el festival va a repartir 10.000 euros en premios entre los ganadores. Está con nosotros Pedro del Río, que es el coordinador de este festival Rueda con Rueda. Hola Pedro, muy buenas, bienvenido a Onda Cero.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pedro, como decimos, récord de cortos a concurso, me imagino que contentos, ¿no?
Sí, sí, muy contentos, porque la subida en el número de cortometrajes recibidos ha sido brutal, vamos. Pues hemos pasado de 40 a 96, imagínate.
Y además, por cierto, hay que recordar que la temática es libre, se puede rodar en cualquier localización del mundo, y en esta edición se han recibido cortometrajes de toda la geografía española e incluso de fuera de nuestras fronteras, Pedro.
Sí, en ese sentido hemos notado mucho que al final, pues bueno, los festivales de cortometrajes son carreras de fondo y a medida que vas haciendo ediciones pues te van conociendo. Y históricamente teníamos bastantes cortometrajes realizados en Castilla y León y este año hemos notado que nos han llegado cortos, pues sí, lo que dices, de toda la geografía española hay bastantes cortos, por ejemplo, de Valencia y de toda la zona de Andalucía y Barcelona. Y hemos recibido cortos de México, hemos recibido un corto rodado en Grecia, hemos recibido alguno de Inglaterra, o sea que muy bien, muy muy variado. Y como la temática, como bien dices, es libre y lo único que pedimos es que se reconozca una botella de la denominación de origen, pues nos han llegado cortos de todo tipo y condición.
También hay esa posibilidad, y estaba la posibilidad de rodar en las propias bodegas, en las instalaciones o en los viñedos. 14 de estos trabajos a concurso se han rodado en bodegas y viñedos de la DEO Rueda. Yo no sé si también contentos con este número. ¿Y cómo fue ese rodaje? Porque sé que el equipo, en este caso que coordina Pedro, está muy pendiente de fechas, de días, de localizaciones, de darles todas esas facilidades que aquellos directores que quieran puedan rodar allí en estas instalaciones.
Sí, nosotros hay 38 bodegas de la denominación de origen adheridas al festival que ofrecen sus localizaciones para que el que quiera pues venga a rodar y participe así en un pueda optar así a uno de los premios específicos a mejor corto rodado en bodega, que son 3.000 euros. Nosotros hacemos de puente entre los equipos interesados y la bodega que elijan, para que obviamente no sea un caos y llevar un control sobre los rodajes que se hagan de verdad, porque claro, si no lleváramos este control, de repente alguno puede grabar en un viñedo de Toledo y decirnos que ha grabado en uno de Rueda. Es una manera de certificar que realmente optan con sentido. Y estamos contentos con la cifra porque en realidad ha sido similar a la del año pasado, en este año tan extraño, porque muchos de los cortos que hemos recibido están realizados por gente que los ha hecho en su casa en las condiciones que ha podido hacerlos, y venirse, desplazarse desde otra localidad en pleno proceso de pandemia es complicado, y de hecho hubieran sido más cortos si no es así, porque ha habido un par de cortos que al final no han podido venir por complicaciones con el COVID, así que pues, estamos contentos también por ahí.
La temática, Pedro, de estos cortos a concurso, que varía, ¿no? Me imagino que de todo.
Sí, tenemos de todo. Ahí es que, bueno, no sé ni por dónde empezar. Ahí sí que hay algunos cortos que están relacionados con el vino, con el mundo del vino, pero luego pues tenemos desde dramas a algún corto de terror, thrillers, tenemos documentales. Hay dos cortos de animación este año. Es que hemos recibido de todo, la verdad. Comedias, bueno, es que hay mucho donde elegir.
A partir de ahora, ¿cuáles son las fechas, los plazos y también si ahora mismo los amigos oyentes van a poder disfrutar, van a poder ver estos cortos? Cuéntanos esos temas de logística, Pedro.
Bueno, los cortos están ahora mismo todos subidos al canal de YouTube del festival, Rueda con Rueda. Están todos disponibles allí para el que quiera verles, los 96, por orden de llegada. En unos días nosotros anunciaremos los finalistas. Hay dos opciones para ser finalista. Una es que desde la organización del festival y la denominación de origen se escogen los que se consideran mejores y sobre todo también que haya competitividad en las distintas categorías, y esos son los cortos que verá el jurado y sobre ellos decidirá. Hay tres cortos que entran directamente finalistas por visionados en YouTube. Los tres cortos que más visionados tengan en YouTube pasan directamente a la final y se suman a los finalistas que nosotros lancemos. Entonces, a partir de ahí, el jurado verá los cortometrajes, se hará una deliberación y posteriormente haremos una entrega de premios que este año, dadas las circunstancias, vamos a hacer online.
Bueno, pues ya lo saben.
Y se acabará ahí el festival,
ya lo saben, ahí tienen el plazo. Yo les animo a que se acerquen y lo vean a través de la web del festival, www.ruedaconrueda.com. Pedro del Río, coordinador del festival, gracias por acompañarnos aquí en Onda Cero, en nuestra comunidad autónoma.
Gracias a vosotros.
La brújula de Castilla y León, Onda Cero.
Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. El ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar!
La Junta de Castilla y León te informa.
Ganadero de vacuno de carne, tienes a tu disposición préstamos de hasta 200.000 euros a través del instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. Consulta en tu entidad financiera.
Y del cine y del vino, ahora seguimos con el mundo de la cultura. Y es que se ha inaugurado una exposición hasta el próximo 27 de diciembre. La exposición Diálogos, obra gráfica y escultura, colección Venancio Blanco. Abierta en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado, en la capital vallisoletana, en la sede de la Consejería de Cultura y Turismo, en la sede de la Consejería también de Educación. Ahí está esa muestra. Una muestra con 104 obras de 62 artistas del siglo XX. Y organizado todo ello por la Fundación Venancio Blanco, cuyo máximo responsable es actual presidente de la Fundación, es Francisco Blanco, que también es hijo del escultor de Venancio Blanco. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido a Onda Cero.
Buenas tardes y muchas gracias por darme antena.
Un placer, Francisco, la verdad. Yo no sé qué ha sido lo más costoso de poner en marcha toda esta exposición, si el seleccionar y el reunir, como decimos, las 104 obras, los 62 artistas, porque al final es, bueno, pues poner y mostrar todo lo que ha sido la obra de Venancio Blanco y también sus coetáneos, ¿no?
Bueno, una exposición lleva efectivamente mucho trabajo detrás, pero por encima del trabajo y el esfuerzo está la ilusión. Y yo de siempre he pensado en esta preciosa exposición que rinde, por así decirlo, un doble homenaje. Por un lado, a la obra gráfica, al grabado, como se entiende en general, que es una disciplina artística con personalidad propia, no hablamos de pintura o de dibujo, ¿no? Y que permite al artista un amplio repertorio de posibilidades técnicas, de recursos, pues de una gran riqueza expresiva y que ha atraído a tantos artistas a lo largo de los siglos. Pensemos en Durero, en Rembrandt, en Goya, en Picasso, ¿no? Y por otra parte, hemos querido rendir un sentido homenaje a tantos artistas que mi padre me enseñó a valorar, muchos de ellos amigos suyos y maestros todos, y que dejaron en él pues una profunda huella, ¿no? Y con muchos he tenido el privilegio pues de haber compartido momentos estupendos que permanecen en mí siempre vivos, ¿no? De manera que es una exposición también de la amistad, y yo creo que hablar de la amistad siempre es bonito.
Y más en esta época, la verdad. Yo creo que es cuando más lo valoramos, ¿no?
Sí,
la temática, Francisco, diversa, ¿no? Desde lo religioso, la naturaleza, la tauromaquia.
Sí, es decir, la obra gráfica que presentamos de mi padre efectivamente recorre todo ese imaginario que has mencionado, ¿no? Y además hemos querido incluir 12 esculturas, porque mi padre siempre fue escultor, aunque abordó tantas otras disciplinas artísticas, 12 esculturas que dialogan con las estampas, ¿no? Y hemos querido llamar esta exposición Diálogos, porque efectivamente cuando íbamos seleccionando las piezas de tantos artistas tan diversos, pues veíamos que se establecía entre ellas un diálogo plástico muy interesante, muy hermoso. Piezas de autores y tendencias muy distintas, pero que conviven en armonía, ¿no? Desde la figuración, la abstracción, la línea, la mancha, el color, el claroscuro. Entonces, hay verdaderamente un diálogo que las comunica y relaciona las piezas, no tanto por una cronología o una temática concreta, sino por su forma y expresión desde el hecho plástico. Y se enriquecen unas a otras, y queremos proponer al espectador contemplar la exposición, por así decirlo, con una nueva mirada, ¿eh? Es decir, hay grandes figuras del siglo XX como Picasso, Miró, Dalí, Chagall, Matisse, Chillida, Tapies, en fin, y luego tantos otros que formaron parte de ese entorno de amistad que mi padre vivió: Rivera, Farreras, Guerrero, Barjola, Zobel, algunos escultores también como mi padre, Pablo Serrano, Chirino. Y con sus hijos yo he jugado de pequeño, y con ellos pues yo he compartido estupendos momentos. Y luego hemos querido incorporar también a las nuevas generaciones, que son la continuidad. Jóvenes creadores, algunos de mi padre, como Soledad Gómez Nieto, Albano, Lourdes Castro, Rocío Guerrero, todos buenos amigos. Uh-huh. Y, en fin, es propósito de la Fundación Venancio Blanco también difundir su obra y su memoria, no solo la de mi padre.
Claro, lo de todo al final, lo de toda una época, todo un círculo, ¿no? Que al final yo creo que también refleja la obra, en este caso, de su padre, ¿no? De Venancio. Porque al final uno no es solo lo que hace, sino también el entorno, ¿no? Y las amistades y la corriente artística que hay en la época, ¿no?
Sí, yo creo que es una muestra que da cuenta de los mejores artistas, o parte de los mejores artistas del siglo XX, en particular, pues españoles, que fueron, que constituyeron ese entorno en el cual se movía mi padre. Entre ellos había pues una comunicación, una amistad. Yo creo que esta exposición, y desde ese concepto de diálogo, que ha sido el hilo conductor del montaje también de la exposición y de haberla concebido así, creo que en este sentido el arte nos enseña algo muy hermoso, que es a relacionarnos, a tender puentes, a convivir. Es decir, el arte es el gran referente para la comunicación y el encuentro, si se puede decir así. Y es una gran lección que hemos de saber descubrir. Y, en definitiva, es el diálogo de la belleza. Y esta muestra, pues, quiere ser un exponente de ello, ¿no?
Gracias, Francisco Blanco, por acompañarnos y por contarnos.
Muchas gracias a vosotros y confío en que mucha gente la disfrute.
Eso esperemos nosotros también. Hasta el 27 de diciembre, recuerdan, en el Monasterio Nuestra Señora de Prado de Valladolid, esta muestra, Diálogos, Obra Gráfica y Escultura, colección Venancio Blanco. 7:53
Que sí, ya lo digo. Martina es la responsable de nuestra leche de cercanía. Ayuda a los ganaderos de las zonas rurales para cuidar el medio ambiente. Sí, vale. También le damos las gracias por darnos la mejor leche sostenible de Castilla y León. Leche Gaza proviene de vacas como Martina. ¿Y tú, de qué vaca bebes la leche? Leche Gaza, más cerca que nunca.
Vaya golpe dado el micrófono, 7 minutos para llegar a las 8:00 de la tarde, esas y las cosas que pasan en el directo. Enseguida viene Héctor Rodríguez, que me va a contar cosas de la sanidad, de cómo está la situación en estos momentos, pero hoy me quería acercar un minuto, muy rápido, a ver cómo están en el centro rural agrupado en el CRA de Sotillo de la Ribera, en Burgos. Lleva confinado este centro educativo desde el martes, 56 niños y 11 profesores. Alba Saldaña es la directora. Hola Alba, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo lo llevan?
Pues bien, estamos hoy que nos están dando los resultados de las PCRs que nos hicieron ayer para que cuando podamos volver al cole volvamos todos de la forma más segura posible.
¿Ya saben los resultados o todavía no? Todavía muy pronto.
Estamos en ello. Estamos recibiendo durante toda la tarde resultados. Estamos conectándonos a las aplicaciones para saberlo.
Confinado todo el centro. Yo no, cuando empezaron el curso me imagino que no se temían esto, ¿no? Que uno piensa, bueno, a lo mejor...
Pues bueno, confiemos la en verdad que no. La verdad es que lo piensas que en cualquier momento ibas a volver a dar las clases telemáticas, a la teledocencia, porque sí, en marzo sí que no nos lo creíamos, pero ahora pensamos que cualquier cosa es posible.
Pues simplemente queríamos saber cómo están y mandarles un fuerte abrazo desde Onda Cero. Gracias, Alba, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Hasta luego. Por cierto, nosotros mañana... Y así hablo de ello, hablaremos de ese día del docente con 4 profesores de diversas provincias de nuestra comunidad, diversos ámbitos, tanto urbano como medio rural, y hablaremos de ese día del docente, de cómo lo ven ellos los profesionales. Héctor Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes.
Ya he vendido lo mío y ahora tú me cuentas lo tuyo.
Venga, que vamos a hablar de datos y de confinamientos y de coronavirus, que es de lo que se trata. Actualmente hoy 16 fallecidos más en los hospitales de Castilla y León, 775 casos más confirmados en las últimas 24 horas y Castilla y León que se convierte en la tercera comunidad con la tasa de incidencia más alta, 383 casos por cada 100.000 tarjetas sanitarias. En cualquier caso, la consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, hablaba de una situación de estabilización de los datos, pero en la que no hay que confiarse.
Sí, es cierto que estamos alcanzando una zona que parece asemejarse ya a una zona de meseta, pero tenemos que seguir haciendo muchísimos esfuerzos todos juntos. Tenemos, como decía, esa tendencia a la estabilización con fluctuaciones, pero esto no nos tiene que relajar ni muchísimo menos.
Hablas de confinamientos de aulas, continúa por segundo día consecutivo el confinamiento perimetral de localidades como Palencia, León o San Andrés del Rabanedo. De momento sin multas a los que se lo han intentado saltar, algunos de ellos parece que involuntariamente, pero en Palencia la socialista Miriam Andrés ha pedido cribados masivos.
¿Por qué creemos que es bueno eso? Porque cuando estamos en una tasa tan elevada de contagios, cuando hablamos de porcentajes altos de asintomáticos que están contagiando sin control, lógicamente, porque nadie tiene la culpa de no tener ningún síntoma y no saber que tiene el virus, creemos que cribados masivos pueden cortar esa cadena de contagios, sobre todo en población asintomática.
Esta medida de los cribados masivos no lo ve demasiado claro. La consejera dice que no sirve de mucho y pone como ejemplo a Pedrajas de San Esteban, en la provincia de Valladolid, donde de 557 PCRs solo 6 han resultado positivas. Por cierto, que allí, en Pedrajas, es probable que mañana se amplíe precisamente la prórroga del confinamiento que ya dura 3 semanas. El alcalde Alfonso Romo le pide al gobierno autonómico que acabe ya porque lo único que han conseguido hasta ahora es arruinar la economía.
Que finalice de una vez este confinamiento perimetral que, como llevo insistiendo durante ya 3 semanas, no ha causado ningún efecto sobre el número de positivos y, sin embargo, sí que ha causado un desastre total en nuestros comercios, en nuestra hostelería, en nuestras empresas, en nuestros autónomos y, en definitiva, en la imagen de Pedrajas de San Esteban.
Y en cuanto al cumplimiento de las normas, 36 estudiantes han sido expulsados de la Universidad de Salamanca por incumplir las normativas educativas y sanitarias, en algunos casos por estar sin mascarillas, no cumplir los aforos en residencias o colegios mayores, o incluso por ser sancionados tras pillarles bebiendo por la calle. Dice la vicerrectora de estudiantes, Cere Aramburu, que no les va a temblar la mano.
Y que no esperen otra cosa de este rectorado. O sea, vamos a estar vigilantes, en contacto con las autoridades, con la policía local, y todo lo que podamos hacer para que se respeten las normas, lo vamos a hacer. Tenemos la cara amable, pero tenemos la cara contundente también.
Y también hemos estado hoy muy pendientes de la decisión adoptada sobre el confinamiento de Madrid. En este caso, en nuestra comunidad preocupa principalmente que este puente del Pilar pueda significar la llegada de numerosos visitantes a nuestra comunidad. Así lo decía el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
El riesgo de confinamiento yo creo que está descontado en gran parte por muchos habitantes de la Comunidad de Madrid, que ya habían tomado sus propias decisiones a este respecto, siendo conocedores de este riesgo. Pero es posible, efectivamente, que esto afecte durante este fin de semana largo de puente y se produzca ese movimiento. Nosotros lo que le decimos a todo el mundo es que mantenga las medidas de higiene, de seguridad, de protección.
Y terminamos con noticias económicas, porque las empresas de hostelería de las zonas con más restricciones van a tener la oportunidad de conseguir créditos después del anuncio realizado hoy por Iberaval, que ha anunciado una línea de préstamos de 100 millones de euros para dotarles de liquidez. César Pombián, presidente de Iberaval.
Nuestra intención con la línea de financiación para este tipo de establecimientos es que no se rompa la cadena de pagos, ¿de acuerdo? Que los hosteleros puedan pagar a sus proveedores, que esos proveedores que suelen ser distribuidores pueden pagar a la industria y que continúe la rueda moviéndose. No podemos enfrentarnos a una rotura de pagos como la que fue en la crisis financiera de 2009, en la cual por la falta de liquidez cayeron muchísimas empresas viables y muchísimos autónomos.
No hay tiempo para más. Adiós, Rodríguez.
Adiós, Rodríguez.
Llegamos a las 8. Ahora viene Juan Ramón Lucas para contarles y analizar toda la actualidad de España y del resto del mundo. Mañana regresamos en la brújula de Castilla y León para hablar del Día del Docente y más cosas. Hasta mañana. Adiós.